Recorrido por los caminos de vida y muerte. Memorias y luchas de los pueblos indígenas de Colombia. Hoy nos acompaña en la narración
Miami Samera, Chu Mori Boreisha, este muy igual a una muy que Jimmy Samera, Kuajip Nerjumar Shuban Riwan, la Majine Guchipuren Ravisona muy guamiuguri. Un cordial saludo para todas las personas que nos estén escuchando desde el territorio Misak, resguardo de Guambía. Mi nombre es Luis Alberto Tumiña Usa. En este espacio vamos a recordar, traer a colación las memorias, las luchas, resistencias de los pueblos indígenas de Colombia, ese aporte tan importante que taitas, mamas, mayores y mayoras realizaron y que dieron pie a la creación de las organizaciones indígenas, a toda esa filosofía que ha permitido hoy en día que sigamos existiendo en el tiempo y en el espacio. Todo este proceso ha sido por ese buen vivir, por ese Pichindo Barami que tanto queremos como naciones originarias. Pai pai, un guangua.
Tejido 4, territorio, unidad, cultura y autonomía. La memoria de los pueblos y organizaciones indígenas en los últimos 70 años está marcada por el conflicto armado interno, pero también por la constante interpelación que han hecho al Estado, a los terratenientes, a las empresas, a las agroindustrias, a las iglesias, a la fuerza pública, a las guerrillas y a los paramilitares. Este tejido narra el surgimiento de los principios del movimiento indígena en Colombia: territorio, unidad, cultura y autonomía, de la mano con la organización social y política que permitió recuperar parte de las tierras usurpadas desde la conquista para hacerle frente a la sistematicidad de la mala muerte.
Para nosotros, los pueblos indígenas, la tierra no es solamente una propiedad y un medio de producción, es nuestra madre, es el lugar de donde venimos y el vientre al cual retornaremos después de morir como semillas. La tierra es la vida, se recorre, se le danza, se le paga, se trabaja y se piensa. De ella brotan la ley de origen, el derecho mayor y la ley natural que nos orienta para organizarnos y para defenderla. De ese modo lo explicó el taita Lorenzo Muelas Hurtado, líder indígena Misak, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, ex senador de la República y ex gobernador del resguardo indígena de Guambía, en una entrevista de 2013 para el programa Conversandos de Telepacífico.
Para nosotros lo más importante es recuperar las tierras. Para el indígena, así gocemos o soframos, la vida está en la raíz de la tierra. La tierra no es un pedazo de llano que nos produce comida, sino allí está todo, nuestros dioses, nuestros espíritus.
Es indiscutible que la tierra ha sido la expresión de la desigualdad en Colombia. Se ha encontrado en el centro de la disputa desde la conquista hasta nuestro tiempo. De hecho, muchos dicen que es por la tierra que empieza el conflicto armado interno. A las autoridades y encomenderos de la corona española las sucedieron las élites criollas y a ellas las familias de hacendados y terratenientes, quienes aún, entrado el siglo XX, en buena medida mantenían los principios coloniales de administración de la tierra, por ejemplo, el impuesto del terraje. A continuación, escucharemos a un comunero Nasa que lo explica en una producción del CRIC.
Y allí en esa finca habían varias familias de terrajeros, pagando, digamos, tiempo de trabajo, 3 días de tiempo se pagaba, y el dueño o presunto dueño de la finca les daban un pedazo para hacer un rancho y un espacio para sembrar ahí cosas. De lo que se sembraba también, tocaba que partir la mitad de lo que se cosechaba para el dueño de la finca, para el terrateniente.
Madre tierra, yo te alabo, madre tierra, porque eres el origen de la vida. Madre tierra, yo te alabo, madre tierra, porque eres el origen de la vida.
En otras palabras, en pleno siglo XX, los indígenas de Colombia seguíamos sujetos a un régimen feudal. Despojados de las tierras de resguardo, no teníamos más remedio que establecernos dentro de las grandes haciendas, donde los terratenientes asignaban a cada familia una porción de terreno para vivir y trabajar. A cambio, nosotros los indígenas debíamos pagar arriendo y trabajar de forma gratuita un determinado número de días a la semana, por vivir en la tierra que nuestros ancestros nos habían heredado y que teníamos titulada desde la colonia bajo la figura de resguardo. Así lo narró el Taita Lorenzo Muelas.
Pues mi infancia, yo nací en unas tierras que fueron nuestras, pero que ya no eran nuestras en su momento. Entonces había mucha pobreza, mucha escasez de alimentos, y a veces, hoy recordándome de eso y leyendo, me entristece, me brotan las... me agua en los ojos, porque es un sentimiento muy profundo del sufrimiento que ellos, a ellos le causó. Porque hubo una carencia de tierra cuando quitaron las tierras, cuando arrebataron las tierras, no solamente la tierra, sino la comida, el plato de comida, el traje, la vida, toda la esencia, el poder del indígena que vivía allí. No era el poder político ni era el poder económico, sino el poder que ellos podían vivir, caminar, relacionar. Esa era la que habíamos perdido. Y a esa era tanta insistencia para que nosotros, tarde o que temprano, recuperaran esas tierras.
Los años 60 del siglo XX vieron nacer las reformas agrarias en Colombia. La primera fue promovida por Alberto Lleras Camargo en 1961. En ese marco, diferentes pueblos indígenas retomaron las luchas por la tierra, como un nuevo ciclo de resistencia en la espiral de violencias y despojos que comenzó con la denominada conquista.
Como respuesta a los reclamos de los pueblos y comunidades indígenas, se desencadenaron brotes de violencia entre terratenientes y trabajadores, indígenas y campesinos, reclamantes de tierras. Los terratenientes nos enfrentaron expulsándonos de las haciendas. Para obligarnos a salir, arrasaban nuestros sembrados, quemaban nuestras casas y mataban a nuestros animales. Entonces, los terrajeros comenzaron a organizarse para resolver su situación y así comenzaron las luchas por la tierra desde los años 60. Sin embargo, no eran nuevas. Mayores indígenas como Manuel Quintín Lame ya habían reclamado terrenos de resguardos usurpados en las décadas de 1920 y 1930. Lo mismo había ocurrido con caciques y cacicas como Juan Tama, Juan Chiles, Carlos Tamavioy y la cacica Gaitana, entre otros, cuando emprendieron la defensa de nuestros pueblos y de nuestras tierras en el siglo XVIII. Escuchemos a Aida Quilcué en un discurso de 2008 en la Plaza de Bolívar en Bogotá.
Aquí estamos, compañeros. Hemos caminado la palabra. Hemos caminado esta minga. Porque en el proceso histórico, los pueblos indígenas de Colombia hemos vivido por siempre a raíz del proceso de la resistencia que la cacica Gaitana encaminó desde esa época. Por eso el legado de ella. Estamos aquí, compañeros.
Para garantizar una mejor distribución de la tierra y detener su acaparamiento en latifundios, Carlos Lleras Restrepo impulsó una nueva reforma agraria en 1967. Con ella creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, una organización que buscó darles a los campesinos la posibilidad de participar en decisiones políticas y económicas. Escuchemos un documento de Señal Memoria en el que el entonces presidente Carlos Lleras se dirigió a los campesinos de la ANUC en 1968 a propósito de la reforma agraria que complementaría la de 1961.
A los arrendatarios y a parceros se inicia en Colombia el cumplimiento de una disposición que estaba ya en la primera ley de reforma social agraria pero que tuvimos que complementar con las disposiciones de la Ley Primera de 1968. Es un aspecto esencial de la reforma, el de que aquellos campesinos que han pasado años y años trabajando en tierra ajena, pagando un arrendamiento o entregando parte de sus cosechas al propietario, se conviertan ellos a su vez en propietarios. Ya no podemos seguir viviendo una época de caciques. Arriba los caciques mangoneando, como suele decirse. Abajo el pueblo obedeciendo, sin raciocinar y sin pensar en su beneficio. Necesitamos la presencia viva del pueblo en la vida nacional, haciendo sentir sus aspiraciones, pesando como debe pesar en los destinos de la República.
En el marco de la NUC comenzaron procesos de formación a líderes del campo, entre los que se encontraban compañeros indígenas de varias regiones del país, como los Misag y los Nazas en el Cauca, los Zenó en el Córdoba y los Pijao en el Tolima. Esta fue una semilla para las luchas indígenas por la tierra. Así lo relató el mayor del pueblo indígena Zenú y uno de los fundadores de la UNIG en el marco del tejido que dio origen al informe Tiempos de Vida y Muerte.
En lo 1969, pues levantó en mi territorio el tema de la NUC. Ese tiempo, pues nosotros veníamos organizados como cabildo en cabeza de Usayujeri de la Cruz. Yo, mi papá era autoridad tradicional, yo venía ya caminando por ahí como de 1965. Ya venía un poco conociendo temas sobre la tierra, sobre por qué que la tierra es guarda. Y en 1969, pues, se escuchó sobre la NU en cabeza de un señor, Luis Afonso Godín. Y el señor Luis Afonso Godín organizó una junta directiva municipal. En esos momentos, pues, se fueron algunas autoridades indígenas a acompañarla, como que les gustó una parte, porque hablaba sobre la tierra y cómo los indígenas nosotros tenemos hablando de recuperar resguardo, pero no sabía que entráramos a recuperar, sino que nuestro capitán mayor hablaba de la recuperación de tierra, de resguardo, pero no se actuaba. En el 1970 se abrió más el espacio de la ANU y en 1970 se hicieron una recuperación de tierra. Eso logró abrir un camino al resguardo de San Andrés.
El movimiento organizativo por la tierra también fue una respuesta a las consecuencias político-económicas de la discriminación y la violencia perpetrada contra las comunidades. Recuperar no solo implicó volver a ejercer tenencia sobre la tierra, se trata de algo mucho más vital y profundo. Permitió recobrar el vínculo perdido con aquello que da forma y nutre. Por eso, al recuperar la tierra, se recuperaba todo.
La apuesta de los mayores que le apostaron a ser libres, y ser libre significaba no pagar terraje, y ser libre significaba tener un espacio de vida, un espacio propio. Y la libertad significaba libertad en la tierra, libertad también para resolver y solucionar los conflictos internos, y libertad para mantener, diríamos, formas propias de concepción de la vida, de formación, y libertad para no dejarnos acabar con sistemas de formas propias de producción, de alimentación. Libertad.
Gracias a las luchas de nuestros mayores por la recuperación de la tierra, se fue consolidando el movimiento indígena colombiano. Tras reunirse más de 2.000 indígenas de todo el departamento del Cauca el 24 de febrero de 1971 en Toribío, se conformó el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIG, primera organización indígena de Colombia. Escuchemos parte de una entrevista realizada a un líder NASA en el marco de la investigación del Informe Nacional de Pueblos Indígenas en uno de los congresos del CRIC en el Cauca.
A partir de una propuesta de una asamblea indígena en el norte del Cauca, que fue en el año 71, hubo esa asamblea en Toribío, y con unos 2.000 participantes, y ahí llegó de parte de la delegación de Silvia, de los gambianos, la propuesta de fundar una organización que fue el Consejo Regional Indígena del Cauca. Digamos, arrancó la cuestión indígena, no porque se quisiera salir de la NUC, nosotros estábamos participando en la NUC, sino porque se veía que por el lado indígena había una serie de temas particulares, de intereses y de puntos que se querían tratar y que se justificaba crear una organización indígena propia, a pesar de que pues, seguíamos en la NUC, es decir, al mismo tiempo que se creó el CRIC, seguimos trabajando en la NUC.
Las recuperaciones avanzaron rápidamente. Por ejemplo, en el Cauca se recobraron 130.363 hectáreas entre 1970 y 1980, lo que significó una verdadera afrenta a las élites regionales, dentro de las cuales se encontraban terratenientes y la Iglesia Católica, en respuesta a la consolidación del movimiento campesino e indígena con respecto a la recuperación de la tierra, el gobierno conservador de Misael Pastrana, último del Frente Nacional, convocó en 1972 en Chicoral, Tolima, a políticos y latifundistas para concertar una estrategia que contuviera los avances de la reforma agraria y el impulso que habían tomado las luchas por la tierra. El pacto devino en una contrarreforma agraria, sumada a una política de criminalización de los campesinos e indígenas, quienes empezaron a ser reprimidos por la fuerza pública y grupos sicariales.
Nosotros somos los verdaderos dueños de nuestros resguardos. Nosotros somos los dueños de la tierra, de nuestros resguardos. Por eso la trabajamos, por eso siempre luchamos por nuestros derechos. Por eso la trabajamos, por eso siempre soñamos por nuestros derechos. Nosotros somos personas que habitamos cordilleras y ríos, los cerros y
indígena con la dirigencia de la UNUC se disolvió en 1977. Entonces, las orientaciones políticas de algunos sectores campesinos parecían decantarse por la vía armada. Los indígenas no estuvimos de acuerdo. Por esta razón, en el quinto Congreso del CRIC, celebrado en 1978 con la participación de delegados indígenas de los departamentos del Putumayo, Caquetá, Tolima, Nariño, Caldas, Córdoba y de la Sierra Nevada de Santa Marta, se decidió la creación de un comité coordinador indígena que empezaran a trabajar a nivel nacional. Allí tomó fuerza la noción de autonomía. La instrucción para nuestras comunidades fue rodear a las autoridades para fortalecer, respetar y reconocer las facultades administrativas y la representación legal de las estructuras de nuestro gobierno indígena.
A ojos vistos, siempre éramos gente buena, éramos gente mala.
Los hacendados se entendían como invasiones o robos las reivindicaciones de tierras, como relató doña Elisa Charfuelán, recuperadora de tierras del resguardo indígena Pasto de Huachucal en el departamento de Nariño. En ese sentido, los hacendados podían defender a sangre y fuego sus propiedades, en ocasiones con ayuda de bandas criminales que denominaban pájaros, otras veces con ayuda de las Fuerzas Armadas. Escuchemos a la mayora Gloria Asa, recuperadora y dirigente del pueblo indígena de Los Pastos, acerca de su experiencia.
Y en ese tiempo pues había la ley que amparaba a los blancos, a los hacendados. Por eso nos metían la policía. Vea, en el día dijeron que a entrar de día, que pues ya pido como más poder, ¿no? Uh-huh. A entrar de día, nos fuimos de día. Cuando llegó esa policía, se bajó de sus carros y cómo corrían y nos arredondearon. Ay, Dios, y fue putas, nos decían. A ver, y pum, pum, las balas en los pies. Yo me acuerdo del Jesús Artemio, pues hasta ahora vive el Jesús Artemio de doña Teresa Aguirre, ¿no? Él le jalaban así en los pies y él alzaba así para arriba. A ver, y yo si fue putas, arrodíllense, decía. Y ahora nosotros todos arrodillados, pues y esos como jalaban bala para arriba, ¿no? Y otros jalaban bala así para el suelo. Esa vez asustadísimos. Y ahí decían que prometan que no vamos a ir más. Porque si no, que esta vez echan bala así nomás, pero para la próxima vez sí irán a matar.
Al tiempo que se fortalecían diversos procesos organizativos y se consolidaban las recuperaciones de tierra, se profundizaba la violencia en contra de los miembros de nuestros pueblos indígenas. El Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas de la UNIG registró 1510 hechos violentos contra nuestros pueblos entre 1971 y 1982. Un aumento considerable frente al decenio inmediatamente anterior. Las violencias se concentraron en el Cauca, Córdoba, Tolima y Antioquia, donde la presión por las recuperaciones de tierras chocaba contra los intereses de los terratenientes por conservar el latifundio. Por otra parte, también se registraron hechos violentos en Putumayo, Guaviare, Córdoba, Cesar, Chocó y Amazonas, donde los conflictos se basaron en el proceso de colonización para la ampliación de la frontera agrícola en nuestros territorios ancestrales.
La fuerza de un pensar diverso resplandece orgullosa la unidad y retoma el luchar de mi ancestro que nos lleva a un próspero vivir, que nos lleva a un próspero vivir.
Éramos los dueños de aldeas y ciudades, amo de estas tierras, los mares y el sol, y un 12 de octubre nacieron los males cuando desde Europa llegó el español y manchó de rojo mis bosques salvajes, destruyó costumbres, dioses y expresión, y el indio celoso prefirió ocultarle los grandes misterios de su tradición.
Nuestro primer Congreso Nacional Indígena de Colombia se llevó a cabo en 1982. En él se proyectó la UNIG como primera organización nacional indígena con los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía. Dos años antes, en 1980, los pueblos Misak, Arhuaco, Pastos, Kamsá e Inga decidieron crear otro movimiento sobre la base del concepto de autoridad. el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente, AISO.
La violencia experimentada entre 1983 y 1996 revela las intenciones de desestructurar las luchas indígenas. Por tal razón, los delitos en contra de los pueblos indígenas como amenazas, asesinatos selectivos, masacres, torturas y detenciones arbitrarias se concentran en las regiones con mayor actividad organizativa y política: Tolima, Cauca, Huila, Cesar, Antioquia, Caldas, Córdoba, Vaupés y Nariño. La violencia provenía de todos los actores armados. Las guerrillas reclutaron jóvenes, amenazaron y ajusticiaron autoridades que se negaron a sumarse a su lucha armada, mientras los grupos paramilitares y agentes de la fuerza pública justificaban la arremetida en contra de los indígenas en su ideología anticomunista que estigmatizó las luchas por la tierra y la reivindicación de los derechos de las organizaciones indígenas. Escuchemos al Taita Lorenzo Muelas, en una entrevista del Espectador, a propósito de la conmemoración de los 30 años de la Constitución de 1991.
Por eso esperamos 5 siglos, y a los 5 siglos, cuando gracias a la 7ª papeleta de la juventud estudiantil pudo empezar a abrir un nuevo camino. Y en ese nuevo camino, nosotros, de tantas idas y venidas, lamentos de mucha gente, de la pérdida de los derechos, del sufrimiento, habían desaparecido ya mucha gente, y los sobrevivientes que existimos en 1980, 90 y en los 90, cuando abrió ya ese espacio, una media ventana abrió, y allí nosotros también incluimos, allí arriesgamos, allí ya casi nosotros también estábamos como preparados, ya no para elegir a un senador o a un parlamento o a un constituyente, sino arriesgarnos nosotros mismos, porque la experiencia que nos enseñó es que uno no puede esperar de alguien que no sea indígena que nos vaya a hacer algo por nosotros.
Nuestras organizaciones indígenas, como la UNIG y el Movimiento de Autoridades, empezaron a delinear formas de lucha, no contra la sociedad mayoritaria, sino, al contrario, por ser reconocidos como ciudadanos con derechos iguales y diferenciales. Así lo expresó el Taita Lorenzo Muelas Hurtado en la conmemoración de los 25 años de la Constitución Política de 1991.
Queríamos también vivir, queríamos también seguir aportando, queríamos también nosotros hacer parte de esta patria que lo llamamos Colombia.
En 1989, la rama ejecutiva fracasó en su intento de adelantar reformas constitucionales a la Carta Política de 1886 en el Congreso. Fue así como los movimientos sociales y grupos guerrilleros de izquierda de la época se aglutinaron alrededor de una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. En ella participaron los pueblos indígenas con 3 delegados: Lorenzo Muelas Hurtado, indígena del pueblo Misak, por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AISO, Francisco Rojas Birri, por la UNIC, y con apoyo de las comunidades negras y afrodescendientes del Chocó, y Alfonso Peña Chepe, indígena del pueblo Nasa, por el Movimiento Armado Manuel Quintín Lame.
Los indígenas, al no tener ningún reconocimiento, era una desgracia en este país, y al tener algo era un avance. Por eso, en la noche del 4 de julio de 1991, cuando suscribió, cuando promulgó, para los indígenas era un nuevo aire, era un oxígeno.
La Constitución de 1991 significó el reconocimiento jurídico y político de la diversidad en la nación como resultado de las luchas libradas por el movimiento indígena. Las reivindicaciones que recogió se relacionaron con la implementación de modelos educativos propios, la propiedad colectiva de la tierra, una jurisdicción especial indígena y la participación de todas las decisiones que afectarán a nuestros pueblos. Sin embargo, también quedaba claro que nuestra lucha no se agotaba en la participación en el proceso constituyente. Este era un paso más para seguir avanzando sobre los principios de lucha que abanderaron las organizaciones indígenas de carácter nacional ligadas a las luchas de otros sectores. No obstante, los triunfos políticos, a partir de 1990 se implementaron una política de apertura económica y un modelo de desarrollo que acentuaron las amenazas sobre los territorios y las comunidades indígenas y rurales. Así se cernieron los nubarrones de la contrarreforma neoliberal incubada en el seno de la propia Constitución. Desde entonces han sobrevenido innumerables transformaciones políticas, normativas y económicas en contra de los territorios indígenas.
Créditos musicales y agradecimientos. Himno de la Nación en Vera, interpretado por Eulalia Yagarí, e Himno de la UNIC. Agradecemos a Luis Tumiñá Usa, del Resguardo de Guambías, Silvia, en Cauca, a Eulalia Yagarí, de la Nación en Vera, a Elisa Charfuelán y a Gloria Asa, del Resguardo de Huachucal en Nariño, y a Celedonio Padilla del Pueblo Zenú por participar de este programa. También a las agrupaciones Hualca, Capari y Grupo Putumayo por permitirnos usar sus creaciones musicales en este especial sobre pueblos indígenas. Recorrido por los caminos de vida y muerte. Memorias y luchas de los pueblos indígenas de Colombia.